La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Alex Saab comparece por primera vez ante la justicia estadounidense horas después de ser extraditado. Secuestradores haitianos exigen 17 millones de dólares por la liberación del grupo misionero estadounidense. Facebook pagará 14 millones de dólares en demandas por discriminación. A 3 semanas de las elecciones generales en Nicaragua, la simpatía del Frente Sandinista se desplomó a un 8%. Según Human Rights Watch, Cuba respondió a protestas con abusos sistemáticos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general el colega Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 19 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Alex Saab compareció por primera vez ante la justicia estadounidense horas después de ser extraditado. Detalles de la información desde Miami con José Pernalete.
7 de estos 8 cargos están vinculados estrechamente con operaciones de lavado de dinero. Y el 8º cargo se corresponde con conspiración de lavado de dinero. Por su parte, un abogado experto en asuntos penalistas, consultado por parte de La Voz de América, nos expresó parte de las consideraciones a tomar en relación al desarrollo de esta investigación judicial federal en contra de Alex Saab. Veamos a continuación declaraciones de Rick Díaz, abogado penalista.
Ahora tendrá una presentación inicial, una entrega de pruebas y capacidad para hacer sus defensas. Y luego, en un momento dado, tiene que tomar una de 3 decisiones. Declararse culpable manteniendo silencio, declarando culpable en conciliación y colaborando, o arriesgándose ante un jurado de 12 personas en un juicio.
La próxima fecha de comparecencia está prevista para el próximo 1 de noviembre. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, brindó declaraciones y pronunciamiento en relación al caso de Alex Saab presentado ante la justicia de Estados Unidos.
It is often difficult for undemocratic, autocratic, repressive governments.
A menudo es difícil para los gobiernos represivos, autocráticos y antidemocráticos comprender la verdad simple y fundamental sobre cómo operamos en este país. Y es que nuestra aplicación de la ley es independiente de la política. Los cargos penales contra Alex Saab llevan tiempo y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de la Unidad y el régimen de Maduro.
El juez John Sullivan no autorizó la fianza a favor de Alex Saab. Indicó que es necesario todavía aclarar su situación de personal diplomático con el propósito de canalizarla. Por lo pronto permanece retenido en las instalaciones de detenciones federales ubicadas acá en el centro de Miami.
Gracias, José Pernalete, por el informe. Mientras tanto, en México se anticipaba la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Nos informa desde la capital mexicana, Celia Mendoza.
Tenemos entendido que el equipo negociador noruega sigue trabajando con ambas partes para buscar una solución a este tema. Mientras tanto, la Plataforma Unitaria de Venezuela asegura que está dispuesta a continuar en este diálogo. Por ahora, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que es una suspensión, pero no tienen del todo claro si podrían o no seguir.
Buenas tardes a todos.
El futuro de la mesa de diálogo sobre Venezuela es incierto. Tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro suspendió la participación de su equipo negociador y la más reciente ronda de negociaciones programada por Noruega entre el 17 y 20 de octubre fue cancelada. El mandatario denunció la acción judicial calificándola como secuestro.
El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó.
Tras este nuevo traspié, la Plataforma Unitaria de Venezuela, ya presente en la Ciudad de México, exhortó al oficialismo a regresar al diálogo lo antes posible.
La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
En medio de la sensibilidad del tema dentro de la mesa de negociación, Noruega, país mediador, le sigue apostando al diálogo.
Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada. Seguimos trabajando para que las partes continúen lo antes posible. Su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano.
Hasta el momento no hay una fecha en cuándo podrían retomarse estas negociaciones o si esto podría suceder. Asimismo, la Cancillería de Rusia, país acompañante, aseguró que la única salida entre las partes es la negociación.
Gracias a la colega Celia Mendoza por este informe. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Secuestradores haitianos exigen 17 millones de dólares por la liberación del grupo misionero estadounidense perteneciente a la organización Christian Aid Ministries, nos informa Héctor Contreras.
Las horas avanzan y los esfuerzos de las autoridades de Haití, Estados Unidos y Canadá continúan para encontrar y liberar a los 17 misioneros que fueron secuestrados por una pandilla el domingo por la tarde cuando se disponían a visitar un orfanato cerca de la capital Puerto Príncipe. El ministro de Justicia haitiano, Liz Kittel, afirmó que los secuestrados están en poder de la pandilla conocida como 400 Mawaso, quienes tendrían a los rehenes en una casa ubicada en algún suburbio de la capital haitiana. Además, el ministro resaltó que esta organización al margen de la ley estaría exigiendo $1,000,000 por cada uno de los retenidos, entre los que se encuentran 5 menores de edad. Así lo dio a conocer al periódico estadounidense Wall Street Journal. Según el diario, el ministro Kittel estaría negociando la liberación de los 16 estadounidenses y un canadiense sin tener que pagar rescate, y en declaraciones dadas a este medio, el ministro aseguró: cuando le demos ese dinero se usará para más armas y más municiones. El grupo de secuestradores pertenece a la organización Christ Aid Ministry, con sede en Ohio, y está compuesto por 12 adultos y 5 menores cuyas edades comprenden entre los 8 meses hasta los 15 años de edad. Los 400 Mawaso ya secuestraron en el mes de abril a 5 sacerdotes católicos y 2 monjas que fueron liberados luego del pago del rescate de 2 de los sacerdotes. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció a través de su portavoz Ned Price el envío de un pequeño equipo a Haití con el fin de apoyar a las autoridades de este país, mientras que el FBI continúa trabajando mancomunadamente con el equipo diplomático estadounidense en Puerto Príncipe para lograr la liberación de los desaparecidos. Paralelamente, las Naciones Unidas alertan que la creciente inseguridad no solo está obstaculizando la respuesta humanitaria, sino que está creando nuevas necesidades humanitarias, y es que, por ejemplo, tan solo desde el mes de junio, la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe ha desplazado a unas 19.000 personas y ha afectado a más de 1.5 millones de mujeres, hombres y niños, generando una crisis social de inseguridad casi inédita en el país más pobre del hemisferio occidental. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Facebook pagará 14 millones de dólares en demandas por discriminación. Los acuerdos fueron anunciados por los departamentos de Justicia y Trabajo y confirmados por Facebook. Detalles con el colega Alejandro Escalona.
Funcionarios estadounidenses dijeron el martes que Facebook acordó pagar hasta $14.250.000 para resolver demandas civiles del gobierno de Estados Unidos, según las cuales la empresa de redes sociales discriminó a trabajadores estadounidenses y violó reglas federales de contratación. Los acuerdos fueron anunciados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo y confirmados por Facebook. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia presentó una demanda acusando a la empresa de redes de otorgar preferencias de contratación a trabajadores temporales, incluidos aquellos que tienen visas H1B, que son visas que permiten a las empresas emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en determinadas ocupaciones especializadas. Estas visas son ampliamente utilizadas por las empresas tecnológicas. El caso se centró en el uso de Facebook de la certificación laboral permanente denominada Programa PERM. El gobierno de Estados Unidos dijo que Facebook se negó a reclutar o contratar trabajadores estadounidenses para empleos que habían sido reservados para titulares de visas temporales bajo el programa PERM. También acusó a la empresa de posibles violaciones regulatorias de contratación. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A 3 semanas de las elecciones generales en Nicaragua, la simpatía del Frente Sandinista se desplomó a un 8%, según una encuesta independiente. Detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
La más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup en Nicaragua en el mes de septiembre revela que el 69% de la población desaprueba la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, 74% considera que el país va por el rumbo equivocado y si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, 65% votaría por un candidato de la oposición y 19% por el Frente Sandinista, cuya simpatía partidaria se desplomó de 32% en mayo a 8% en septiembre. Para la socióloga María Teresa Blandón, los resultados de la encuesta no son una sorpresa, ya que considera que el gobierno sandinista pasa por su peor momento y que el rechazo de la población está justificado en las 4 crisis que enfrenta el país, que son la crisis política, económica, social y sanitaria.
Es decir, ese 8% de simpatía es ya, digamos, la confirmación de la falta absoluta de respaldo que tiene el gobierno.
Sin embargo, el gobierno se muestra optimista ante las elecciones y hasta han anunciado un diálogo nacional luego de ser, según dicen, confirmados en el poder, como lo expresó el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez ante el Parlamento Nacional.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
La encuesta se realizó entre 1.200 personas mayores de 16 años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana, por la información. Hacemos una breve pausa y luego seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Según Human Rights Watch, Cuba respondió a protestas con abusos sistemáticos. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch denunció que el gobierno de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con, y citamos sus palabras, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos. El gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso, dijo Juan Papier, investigador para las Américas de la entidad y autor de un nuevo informe sobre Cuba. Los patrones de estos abusos demuestran que claramente no se trata del resultado de conductas abusivas por parte de unos pocos oficiales. El informe, en el que Human Rights describe las protestas como abrumadoramente pacíficas, fue presentado en Miami, conocida como la cuna del exilio cubano, a 100 días de las manifestaciones en la isla. La organización, que no tiene presencia física o legal en la isla antillana, dijo que entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados, consultó documentos judiciales, multas a los manifestantes, artículos periodísticos y publicaciones de organizaciones pro derechos humanos de la isla y corroboró también con videos y fotografías. De los 130 casos documentados por la organización, las autoridades solo acusaron a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de ellos por arrojar piedras. La isla, de 11 millones de habitantes, fue testigo de inusuales marchas el 11 y 12 de julio, en las que miles de personas salieron a las calles en varios puntos del país, con demandas tan diversas como el hartazgo ante las carencias materiales, pasando por las quejas de los apagones y hasta pedidos de cambio de gobierno. En Cuba, protestar pacíficamente constituye un delito, no un derecho, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en conferencia de prensa. Todo indica que la intención de las autoridades era ponerle coto a las protestas, agregó refiriéndose a las manifestaciones. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Organizaciones sindicales y de la sociedad civil en El Salvador advierten conseguir protestas para presionar porque se reviertan medidas que debilitan la institucionalidad democrática. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Integrantes de distintos sindicatos en El Salvador, así como organizaciones de ecologistas, feministas y de la sociedad civil, dijeron que insistirán con las manifestaciones para hacer sentir su rechazo a las medidas del gobierno, las cuales consideran afectan la transparencia, tales como la ley para el uso del Bitcoin, la falta de independencia judicial y la necesidad de una reforma en el sistema de pensiones. El juez Juan Antonio Durán aseguró que mediante este tipo de acciones seguirán expresando su preocupación por las repercusiones que tendrá para la sociedad la aplicación de la concentración de poder desde el Ejecutivo.
No hay controles, no hay límites, se hace todo lo que diga
el señor presidente.
Por su parte, miembros de organizaciones sindicales que participaron el pasado 7 de octubre en una reunión con el presidente Nayib Bukele se abstuvieron de participar en la marcha del pasado fin de semana, porque según expresó Roswal Solórzano, darán un compás de espera para conocer una propuesta de la reforma que se espera mejore las pensiones que reciben quienes se jubilan.
Que se tuvo más de 4 horas hablando del tema. Entonces él dijo que me queda claro cuál es la posición del movimiento sindical, me queda claro cuál es el camino a seguir.
El presidente de la República restó credibilidad a la convocatoria y señaló a la oposición de manipular a adultos mayores para que participaran en la protesta, exponiéndolos de esta manera a un riesgo de contagios por COVID-19. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la captura de los 6 ejecutivos venezolanos conocidos como los 6 de Citgo, luego de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Sobre este tema, nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a Verónica Badell, hija de Tomeu Badell, uno de los hombres arrestados en Venezuela por el Servicio de Inteligencia del país, el SEBIN, mientras cumplía arresto domiciliario en Caracas.
Ayer, alrededor de las 5 y media hora de Venezuela, mi papá fue sacado de arresto domiciliario. Es la segunda vez que esto pasa en los casi 4 años que él está preso injustamente en Venezuela. Se lo llevaron una patrulla de policías de Venezuela, o sea, la verdad que ni sabemos exactamente porque nosotros no vivimos en Venezuela. Uh-huh. Esto es todo a través de que si quien lo vio, que escuchó, una de las otras familiares, etcétera, sabes que nos medio comentan y nos dan información sobre lo que pasó. Y bueno, había rumores de que supuestamente se lo iban a llevar al helicoide y alrededor de como las 11:30, no sé, llamó a mi mamá y le pudo confirmar de que estaba allá y, como te digo, mandó una lista, tú sabes, de cosas que ella necesita, otra vez agua, comida, cosas necesarias, básicas, del baño, qué sé yo. Y bueno, nosotros sentimos que esto es en parte del gobierno de Maduro que está, es como, están detallando sobre la extradición de esa, disculpa que mi bebé está gritando, no, está no, que quiere estar encima mío.
No te preocupes.
Pero sentimos que esto es como una retaliación, ¿sabes? Sobre la acción que el gobierno de los Estados Unidos tomó, que era extradir a Alex Saab a los Estados Unidos.
Se han escuchado versiones de abogados que dicen que supuestamente el traslado fue con la excusa de un chequeo médico. ¿Sabes si esto es así o si definitivamente los van a dejar allí? Tomando en cuenta que están pidiendo algunos artículos.
Sí, supuestamente cuando hablamos con ciertas familias, aparentemente eso fue lo que les dijeron a los señores. Pero eso fue lo que le dijeron a los señores la vez pasada también, cuando se los llevaron en febrero del 2020, de vuelta para cuando se los llevaron de arresto domiciliario. Le dijeron la misma cosa. Esta vez a mi papá no creo que se lo hayan dicho. No nos dijo y no nos confirmó eso. Lo que hizo fue que alrededor de esa hora texteó a mi mamá y le dijo, están aquí y nos están buscando. Y eso es todo. De ahí no supimos más de él, sino hasta como 5 o 6 horas después.
¿En dónde estaba tu papá en arresto domiciliario? ¿Siempre tenía permanentemente seguridad afuera?
Adentro y afuera, o sea, los... ¿cómo se llaman? Eran como militares que estaban, siempre presentes, eran 2 guardias.
Ok, custodia. Yeah. Verónica, tu papá tiene nacionalidad venezolana y estadounidense, ¿cierto?
Correcto.
¿Qué llamado haces tú al gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo tomas tú toda esta situación que ha ocurrido en las últimas horas, tomando en cuenta que ellos están detenidos acá?
Yo, la verdad que estoy súper frustrada con el gobierno de los Estados Unidos. No entiendo por qué tenemos ya casi 4 años en esto. Va a ser 4 años en noviembre de este año. Este caso no ha progresado para nada. Seguimos con el mismo problema y no veo ningún progreso. No veo que nos ponen, nos prioritizan, no veo que nos prestan atención, veo que están resolviendo otros casos, están interesados en otras cosas y no están preocupados de las vidas de los americanos. Han puesto la vida de mi papá en peligro, extradiendo a Alex Saab, sabiendo de que esto iba, lo más seguro iba a ser el resultado de esa extradición, y nosotros tenemos semanas y meses comentando y hablando sobre este caso con el Departamento de Estado, con todos nuestros contactos en DC, diciéndoles de que esto es un problema y que por favor consideren o que arreglen nuestro asunto antes de que, ¿sabes?, hagan algo con los Alex Saab, porque sentíamos que esto es lo que iba a pasar y efectivamente pasó. Entonces, o no están informados o no les importa la vida de los americanos, que son rehenes.
¿Sientes que hay diferencia en el manejo que ha tenido el gobierno, la administración de Trump, con la administración de Biden, o sientes que es la misma situación?
Al principio yo sentía que era una situación distinta, porque al principio del año, cuando nombraron a Secretary Anthony Blinken como el Secretary of State, él tuvo una reunión con todas las familias de los detenidos que están alrededor de todas partes del mundo. Y él habló conmigo personalmente y directo a mi cara y me dijo que él sabe sobre nuestro caso, que no va a haber, que no hay transparencia entre toda la información que el State Department nos va a dar, que vamos a trabajar juntos, que ellos están súper interesados en este caso. Eso fue para mí, para mí y mi familia nos dio como un alivio y nos dimos cuenta como que, wow, esto va a ser completamente distinto como que con la administración de Trump, pero ya estamos en octubre, han sido 10 meses de que el presidente Biden está en esta administración, tenemos ya 10 meses que nos reunimos con Anthony Blinken y no ha cambiado nada.
Era Verónica Badey compartiendo sus frustraciones en torno al caso de su padre, Tomeu Badey, uno de los hombres capturados durante el fin de semana por las autoridades venezolanas luego de que la justicia estadounidense tuviera en su poder a Alex Saab.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Grupos de derechos humanos pidieron hoy martes a gobiernos internacionales, patrocinadores y a deportistas que boicoteen lo que bautizaron como los Juegos del Genocidio en China, mientras las autoridades griegas entregaron la llama olímpica para los Juegos de Invierno de Beijing 2022 a los organizadores. Los activistas, que también irrumpieron en la ceremonia de encendido de la llama en el sur de Grecia en la víspera, acusaron al Comité Olímpico Internacional de legitimar los abusos de derechos en China al permitir la celebración de los Juegos de Invierno en Beijing. Una vez más, hemos sido testigos de la hipocresía en el Comité Olímpico Internacional, afirmó Mandy McKeown, directora ejecutiva de la Red Internacional del Tíbet, en una conferencia de prensa en Atenas. Están entregando la antorcha olímpica a un gobierno anfitrión que está lejos de mantener cualquiera de los ideales olímpicos que parece que estamos viviendo en una especie de realidad deformada, agregó McKeown. Y es poco probable que los tenistas que no se hayan vacunado contra el COVID-19 reciban visas para entrar a Australia para disputar el Abierto de Australia en Melbourne en enero, según el máximo responsable político del estado, donde se celebra el primer major de la temporada. El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrew, ya declaró la obligatoriedad de la vacuna para los deportistas profesionales que compiten en ligas nacionales, así como en algunas industrias como la sanitaria. El martes, hoy, se ha incrementado la presión sobre los tenistas que viajan desde el extranjero para esta competencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.